De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos aquí en este momento El Enfoque de este viernes, de este 14 de junio de 2024, el día en el que empieza también la Eurocopa de fútbol. A partir de las 9, Alemania-Escocia. Empieza jugando Alemania porque se juega allí en Alemania. El turno de España va a llegar mañana a las 6 de la tarde. Debutamos contra Croacia. Ojalá y salgan bien las cosas. Haya suerte, porque en el fútbol siempre hace falta esa pizca de suerte para que las cosas salgan bien. En los últimos años a España no le ha ido tan bien, pero claro, veníamos de 2008 ganar la Eurocopa, 2010 ganar el Mundial, 2012 ganar también la Eurocopa. En fin, no es fácil repetir aquello. Bueno, es el último viernes de la primavera, porque dentro de una semana ya vamos a estar estrenando el verano, que ya va enseñándose, es verdad, aunque de momento podemos dar gracias de que está respetando el calor. De hecho, salvo que pase algo que no está previsto en los pronósticos, igual hasta cerramos este mes de junio sin ninguna ola de calor, que viendo lo que ha pasado en los últimos años, pues ya es mucho decir. Viernes, vamos con el repaso informativo. A las 8 nos va a visitar Pedro Arroyo, de Mafre, para charlar sobre una manera de ser mucho más ecológicos como automovilistas, que es comprar piezas recicladas. Interesante, desde luego, lo que nos va a contar Pedro. Después, el menú habitual de los viernes. A las 8:30, la mejor música americana con Manolo Fernández. Y a partir de las 9, las 5 letras. Son las 7:02 y estamos con vosotros hasta las 10. Empezamos. Llevamos toda la semana hablando de una figura de la que ojalá no tuviésemos que hablar tanto. Pasa como con los árbitros en el fútbol o en los toros también, en las plazas de toros con los presidentes, que cuando hablamos de ellos generalmente es por algo malo. Me refiero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que vive pues navegando de polémica en polémica desde que accedió al cargo esta semana por conocerse que obligó a la fiscal superior de Madrid a revelar datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, el empresario Alberto González, obligarle por WhatsApp, además dejándolo por escrito. Por eso y también por la ley de amnistía, se ha aprobado ya en sede parlamentaria y ahora tiene que pasar el filtro de la justicia para ver si se arregla o no a la ley fundamental, a la Constitución. Y los fiscales del Prusés, la gran causa que se va a amnistiar o que se pretende amnistiar con esta ley, pues están en contra de perdonar el delito concreto de malversación. ¿Y qué ha hecho el fiscal general del Estado? Pues les ha dado la orden de que perdonen el delito de malversación, de imperativo en imperativo. Y esto tiene su relevancia porque afecta seguramente al gran personaje de todo el Prusés, que es Carles Puigdemont. Si perdonan la malversación, perdonan a Puigdemont. Detalles, Luper Tiz.
El enorme desacuerdo entre el fiscal general del Estado y los cuatro fiscales del Prusés ha provocado que se active el mecanismo. Álvaro García Ortiz dice que esos fiscales se han equivocado, que no hubo enriquecimiento por parte de los líderes independentistas ni se vieron afectados los intereses de la Unión Europea. Así que, según él, hay que borrar los delitos y levantar las medidas cautelares, incluida la orden de detención contra Puigdemont. Pero dice más, García Ortiz les acusa de hacer consideraciones políticas extravagantes y de comprometer incluso la neutralidad e imparcialidad de la Fiscalía. Pero para los cuatro fiscales que trabajaron en la causa independentista, el que se equivoca es él y creen que su orden es ilegal. Por tanto, no la van a acatar. El martes próximo habrá Junta de Fiscales. Se pronunciará lo más alto de la carrera. Se espera entonces un auténtico choque de trenes. En cualquier caso, diga lo que diga esta Junta, el fiscal general, de nuevo, hará valer su autoridad.
La decisión del fiscal ha derivado en la enésima petición de dimisión del Partido Popular a Álvaro García Ortiz. Le acusan de degradar la Fiscalía General del Estado, le acusan de incluso desestabilizarla. Y en el Partido Socialista pues tiran de los clásicos, ¿no? Para tapar agujeros, que el Poder Judicial, el CGPJ, que no lo renováis, que los que desestabilizáis sois vosotros, los del PP, dicen en Ferrando, Elia Ontoria.
El Partido Popular pide la dimisión del fiscal ya por el caso de la presunta filtración de los datos de la pareja de Ayuso y hoy rebosaba el vaso la orden a los fiscales del Supremo, Cuca Gamarra, secretaria general.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. La degeneración institucional del sanchismo está hoy más que nunca representada en la degeneración a la que se está llevando a la Fiscalía General del Estado.
Jorge Buxa, de Vox, cuestiona la autonomía del fiscal.
El fiscal general del Estado es una persona que tiene ahora muy poca autoridad, por no decir ninguna. Una arbitrariedad y un seguir las instrucciones del gobierno.
El PSOE, sin embargo, apunta al PP como el desestabilizador de las instituciones. Pachi López.
Lo que desestabiliza las instituciones es tener una falta enorme de institucionalidad como tiene el Partido Popular, que juega a ese tipo de encontronazos. Porque el Partido Popular acude a las instituciones, pero cada vez que estas no le dan la razón, las desprestigia.
Y respalda el escrito del fiscal general a los fiscales del Supremo.
Se ha celebrado hoy la primera de las dos jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, coincidiendo además, va a ser mañana, los 47 años de las primeras elecciones que se celebraron en España tras la muerte de Franco. Ha estado también Noelia Ontoria siguiendo ese día tan especial en la Cámara Baja.
Dicen que a los jóvenes no les interesa la política.
17 y él 18. Siempre es interesante estar informados de la política y de la actualidad del país porque, bueno, al fin y al cabo, todas las decisiones que toman los políticos te afectan en tu día a día.
Ellos y todos los visitantes del Congreso tenían mensajes hoy para los políticos.
Lo que no me hace mucha gracia son los problemas internos de ellos, que a nosotros no nos importan, sino nos importan los problemas reales de los españoles.
Que no discutan, que no discutan.
Porque la discrepancia política no es lo mismo que la bronca y hay mensajes sutiles que llegan cantando. Era lo que hacía un ciudadano ante el diputado de Vox, José María Figaredo. Himno de la alegría entonado en un congreso que recordaba las primeras elecciones de 1977 con actores rememorando el primer pleno de sesiones y con un periodista con pantalón acampanado preguntándose por los agujeros del techo de la Cámara Baja.
Hay unos agujeritos también de cigarro, creo, en el techo. Ahí hay un agujero de cigarro.
Bueno, más que de cigarro, de otra cosa será.
Eran precisamente los tiros de Tejero durante el golpe de Estado del 81 lo que más explicaban a los ciudadanos, los diputados de todos los partidos que se han volcado en esta jornada de puertas abiertas que continúa mañana en el Congreso.
Vaya cigarros se fuman en el Congreso. Puertas abiertas también para un festival que se ha convertido casi en tradición ya cuando va llegando el verano en Madrid, el Mad Cool, que finalmente sí se va a celebrar, porque había tiranteces entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno, pero al final han cedido, han llegado a un acuerdo, han hecho política y Marian González va a ver festival.
El acuerdo establece un dispositivo parecido al del año pasado, pero con las condiciones acordadas con el ayuntamiento de Getafe, responsable de uno de los accesos de la M45. Se duplicarán los accesos al recinto para evitar las aglomeraciones y se reforzarán los autobuses, metros y trenes de cercanía. La próxima semana está previsto una reunión para cerrar lo acordado. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Ha habido reuniones preliminares con el promotor, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Dirección de Gobierno y con el Ayuntamiento de Madrid, y se ha establecido un dispositivo en el ámbito de la seguridad y de la movilidad que al Ayuntamiento de Madrid le parece adecuado en el ámbito de sus competencias y también al resto. Por tanto, se va a celebrar con carácter inmediato una reunión técnica para verificar todas esas condiciones.
Está previsto que esa reunión se celebre la semana que viene. Si todo va como lo planeado, el promotor podrá acceder al recinto para empezar con el montaje.
Y más música, gracias María, más música en Madrid, en otro clásico del verano, Los Veranos de la Villa, que refrescan siempre las vacaciones y que falta hace. Se va a celebrar esta edición desde el próximo 9 de julio y hasta el 25 de agosto. Ya tenemos la programación, más de 70 artistas llegados de todo el mundo. ¿Quiénes? Nos los cuenta Raquel Ruiz.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha animado a todos los madrileños a disfrutar de las 270 actividades de veranos de la villa y se atreve el alcalde con una recomendación.
Un programa completísimo de actividades, entre los cuales yo también destacaría para los que tenemos ya cierta edad ese concierto homenaje que con la Orquesta Radio Televisión Española se va a hacer a Nino Bravo.
La cultura de la villa, que en esta ocasión se fusiona con la cultura de Japón.
Este año el país invitado es Japón y por tanto vamos a poder disfrutar y adentrarnos mejor en la cultura japonesa, ya sea de exposiciones que se van a organizar aquí en Sarriá Belga, ya sea también desde la fusión que se va a hacer entre el flamenco y entre la gastronomía japonesa.
Una edición especial porque este año Veranos de la Villa está de cumpleaños.
Es la 40ª edición de Veranos de la Villa. Se crearon en 1985, en aquel Madrid de la movida de Enrique Tierno Galván. Es cierto que hoy tenemos un Madrid muy diferente, pero creo que lo que compartimos son las mismas ganas de vivir y sobre todo la misma pasión por la cultura.
En este caso, además, la cultura que nos acerca a los veranos de la villa será en su mayor parte de acceso gratuito.
La música es pasión, pero también puede convertirse en una herramienta perfecta para que nuestra sociedad sea, por ejemplo, más inclusiva, que falta hace. Y fíjense, en esta iniciativa tan bonita, la Fundación A la Par está buscando talento dentro de la música, más concretamente en el género del rock, pero es una banda alternativa porque la conforman personas con discapacidad intelectual. La Comunidad de Madrid apoya este proyecto que está padrinando uno que algo sabe de música, David Summers. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Tienen talento, lo saben y lo van a demostrar.
Pues para mí la música es mi pasión. Colecciono discos y vinilos de hace más de 20 años. Formo parte de un coro y me encanta la música. Claro que voy a querer participar.
¿Eres buen cantante?
Claro que soy un buen cantante, se me da bien cantar.
La banda Rock a la Par da los primeros pasos. En septiembre se visionarán los vídeos de los aspirantes. En octubre el casting, luego vendrán los ensayos y, por supuesto, los conciertos. David Summers y la presidenta Díaz Ayuso creen en ellos.
Esa caña de pescar que es el arte. Creemos que un chico con discapacidad puede tocar muy bien la guitarra, el piano, puede cantar genial y puede tener una oportunidad en la vida como artista.
Y ese talento musical de cualquier edad, que por todos los rincones de la Comunidad de Madrid pueden componer esa gran banda de rock que estamos deseando que pronto esté en los escenarios de toda la Comunidad de Madrid.
Será el primer grupo de rock formado íntegramente por personas con discapacidad intelectual y probablemente no sea el último.
7:11 de la tarde de este viernes, caso Begoña Gómez, con todo lo que engloba, atención porque la Asamblea de Madrid también se ha interesado por los negocios de la primera dama española, va a abrir una comisión de investigación sobre la Universidad Complutense porque allí dirige una cátedra o dirigía Begoña Gómez. La mesa de la Cámara ya ha dado el ok, pero el Partido Socialista, veremos si con suerte o no, plantea recursos para que no suceda, para evitarla, básicamente. Pepe Frutos.
La Asamblea, tras el sí de la mesa, podrá crear en octubre la comisión de investigación por presuntas irregularidades y posible trato a favor en programas de cátedras y posgrados de la Complutense. La comisión, impulsada por el PP, pone el foco en la esposa del presidente Sánchez. Carlos Díaz Pache, el portavoz del PP, subraya que Begoña Gómez es la única no licenciada que dirige una cátedra extraordinaria.
Lo que queremos saber es cuáles son los méritos de Begoña Gómez que la han hecho acceder a la dirección de una cátedra extraordinaria. Si ha sido su producción científica, sus méritos académicos o cualquier otro, porque si no fuera así, lo que sería es un escándalo.
La mesa, en cambio, ha tumbado la nueva propuesta socialista para una comisión de investigación de residencias de mayores. Quejas de la oposición. Manuela Bergerot, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
Ayuso vuelve a usar una mayoría parlamentaria servil para alimentar una polémica mediática en su guerra particular de desgaste contra el gobierno de España. Y mientras, se niega a investigar lo más grave que ha pasado en la Comunidad de Madrid desde que ella es presidenta.
Seguimos en el lodazal del Partido Popular, de la política que quiere implementar aquí, que lleva haciendo tantos años en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas anuncian recursos contra la Comisión sobre la Complutense, basados, entre otras cosas, en la autonomía universitaria.
Otro caso del que hemos hablado mucho últimamente, del que seguimos hablando, es el que tiene que ver con los negocios de otra pareja de, en este caso la de Isabel Díaz Ayuso, el empresario González Amador, que ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos por filtrar el expediente municipal sobre las obras que había realizado en la vivienda que comparte González Amador con la presidenta regional, Enrique López.
El ayuntamiento es el primer interesado en saber quién accedió a esa información confidencial. Lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Parece obvio que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos y que estaban en bases de datos del Ayuntamiento de Madrid. Y eso, nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos confidenciales que afectaban a esta persona.
Que se investigue si ha habido falta de custodia de datos de carácter personal, pide también la presidenta Díaz Ayuso.
No parece una cuestión política, ni mucho menos, pero sí administrativa. Hay unos datos de un particular que están en una junta de distrito, en la administración, y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. Eso es normal. Eso, a todas luces, se tiene que investigar.
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, asegura que obtuvo la información de esas obras por la vía ordinaria de peticiones de información respetando el principio de confidencialidad. Para Más Madrid, la denuncia se trata de una maniobra de distracción.
Problemas, una vez más, en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. El sindicato policial Jupol ha vuelto a dar la voz de alarma sobre la situación de hacinamiento en la sala de inadmitidos de este recinto. Decenas de subsaharianos, dicen, están llegando en vuelos patera desde Casablanca, desde Marruecos, y los agentes que están encargados de la custodia pues se sienten totalmente sobrepasados. Y esto no es de hoy ni de ayer, esto viene ya pasando varios meses. Piden soluciones urgentes al gobierno central, llamamiento al que se suma también el gobierno regional, la Comunidad de Madrid, desbordada a su vez ante la llegada de Menas. Mónica Roncero.
Una situación que se dio en enero y que ahora vuelve a repetirse. Jupol calcula que un centenar de subsaharianos se hacinan estos días en las salas del aeropuerto donde esperan los demandantes de asilo. La mayoría procede de Mauritania. Laura García, portavoz de Jupol en el Buenos Días de Onda Madrid.
Vuelan desde Casablanca, todos además con la compañía aérea Royal Air Maroc. Lo que hacen es comprar billetes, sobre todo para Sudamérica, que tienen escala en el aeropuerto de Madrid. Ellos, evidentemente, nunca tienen intención de llegar al destino final, sino que en cuanto llegan al aeropuerto de Madrid, solicitan el asilo.
El sindicato policial habla de una situación de inseguridad, porque los migrantes saltan del avión a la pista del aeropuerto, y de insalubridad. Por eso pide soluciones urgentes al gobierno central, como los visados de tránsito. Considera, además, que la situación va a ir a peor.
Si el ministerio del Interior está tan confiado en que no va a suceder, no saben por qué ha sido tan rápido en comprar colchonetas, dando a entender que va a haber más personas allí.
La Comunidad de Madrid reclama también un mayor control de fronteras y pide que se declare la emergencia migratoria. Miguel Ángel Martín, consejero de Presidencia en Telemadrid.
Lo primero que nosotros pedimos es control en las fronteras. Lo siguiente es coordinación, información y transparencia, porque luego esas personas tienen que ser atendidas por los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, con lo cual pedimos algo lógico y algo normal.
Nuestra región ha atendido en lo que va de año a 1.100 menores inmigrantes no acompañados, un 200% más que en el mismo periodo del año anterior.
Y hablamos hoy viernes, hemos hablado varias veces ya a lo largo de la semana, de los jóvenes y del uso que hacen a diario de las tecnologías. Bueno, pues se ha presentado hoy un estudio que realiza FAD Juventud que analiza el bienestar digital de los chavales, de los jóvenes, y recoge algunas conclusiones interesantes / preocupantes. Uno de cada tres chicos de 15 a 29 años no habla con absolutamente nadie de lo que hace ni de lo que busca en Internet. Paloma Nolasco.
Difusión de fotos sin consentimiento, estafas o suplantación de personalidad preocupa a más del 40% de los 600 encuestados. De hecho, el 18% confiesa haber sufrido situaciones como estas. Eulalia Alemany, directora de innovación de la Fundación FAD Juventud.
Mensajes de odio o detectan temas que tienen que ver con la invasión de la privacidad y de la intimidad. Recibir mensajes sexuales que no son, o fotos que no vienen a cuento, ¿no? Lo que les hace pues bloquear perfiles, más las mujeres que los hombres, dudan sobre si subir contenido o no.
El 85% confiesa que el mundo digital es parte integral de su vida. Por ello, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, necesitan formación.
Darles herramientas para saber utilizar estas redes sociales o este ámbito tecnológico, y también a las familias que tenemos hijos y que a veces nos falta el conocimiento para saber cómo abordar determinadas situaciones.
Un estudio que ayuda a Madrid Salud a actualizar sus programas de atención a adolescentes para detectar patologías relacionadas con el uso inadecuado de las tecnologías.
Y otro asunto que se cuela cada dos por tres en este informativo, que tiene bastante mosqueados a los vecinos de Monte Carmelo, que denuncian que el Ayuntamiento de Madrid está elaborando un documento técnico a medida que tapa el informe original de Georradar, que según ellos confirma la existencia de una fosa común de brigadistas en la parcela donde proyectan el basurero del barrio. El portavoz de los vecinos afectados del cantón de Monte Carmelo nos va a hablar de esto, es Rafael Llanes.
El ayuntamiento contrató a una empresa de georradar por 15.000 euros para, según sus palabras, descartar la presencia de la fosa común en la parcela. Y ahora pretenden hacernos creer que han pagado dicho informe y no lo han recibido. Lo que exigimos todos, además, tanto gobierno como amigos de las brigadas, como todos los vecinos, es que pongan dicho informe de Georradar y sobre todo sus conclusiones a disposición de todos, tal y como es su obligación, que además se ha pagado con dinero público.
7:19 de la tarde, de vuelta al terreno nacional. Se está hablando mucho de las palabras de la vicepresidenta encargada de Hacienda, María Jesús Montero. Asegura que hay que reformar el modelo de financiación autonómica de forma global. Hasta aquí pues todo correcto, es necesario, es justo y necesario, pero ¿qué sucede? Que dice Montero, por lo tanto dice el gobierno de España, que hay que atender las comillas, singularidades de territorios como Cataluña. Quien dice atender las singularidades de Cataluña dice pagar el precio de la investidura, ya saben, aquello de la condonación de 15.000 millones de euros de deuda que tienen allí, en Cataluña, por no hablar de la ley de amnistía. Y aquí se encuentran con el muro del Partido Popular, pero también de algún varón socialista, el gran varón territorial del Partido Socialista, que es Emiliano García Page, y que dice que conmigo no contéis, Luis Mínguez.
García Page arremete contra la posibilidad de que el gobierno de su partido conceda una financiación singular para Cataluña.
Y no cuela llamar singularidad a lo que es literalmente la búsqueda de privilegios. Y cualquiera que se considere progresista, que se ponga la camiseta progresista, tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos.
Se unen a la protesta varios presidentes del Partido Popular, el de Aragón, el de Andalucía y la presidenta de Madrid, entre otros, que relacionan la nueva oferta del gobierno a que los independentistas concedan a cambio investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
Me parece la enésima cesión al independentismo, el enésimo cheque que paga Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder y para intentar hacer que Illa supuestamente sea presidente.
Todas luces es un completo escándalo que se esté buscando una fiscalidad, una financiación y una impunidad para la política catalana.
Desde la parte socialista del gobierno alegan que la vicepresidenta Montero aludió a un trato singular para Cataluña, pero también a una revisión global que contente a todos. Óscar Puente.
Nosotros estamos dispuestos a revisar la financiación autonómica, pero para todas las comunidades autónomas, no para una en concreto. El gobierno está dispuesto a una revisión global.
Insuficiente para el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, que insiste en un modelo específico para Cataluña.
En que Cataluña gestioni, recapti y liquidi todos los impuestos, que puguem decidir.
Reclaman desde Esquerra un modelo como el que ya disfrutan País Vasco y Navarra.
La Comisión Interterritorial de Sanidad ha vuelto a reunirse con la falta de médicos en atención primaria durante el verano como la principal preocupación de las regiones españolas. Ya ha servido de poco porque una vez más los consejeros del Partido Popular pues no se han entendido directamente con la ministra Mónica García. Crónica de María Rábanas. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, las comunidades lideradas por el Partido Popular lamentan que el Ministerio siga sin adoptar medidas. Señalan que no se está haciendo nada ilegal y responsabilizan a la ministra de Sanidad de lo que pueda ocurrir este verano. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, critica además que no se ha atendido la petición de tener un listado de profesionales extracomunitarios pendientes de homologación.
Por ejemplo, que los homologuen de forma ágil para que formen parte de nuestro sistema nacional de salud, no solo para Madrid, sino que habría suficientes médicos para cubrir los puestos vacantes, vacaciones, etcétera, de todas las comunidades autónomas y desde luego que trabajarían con la mayor vocación de servicio y que incluso estarían encantados de ir a esos centros de difícil cobertura que no conseguimos cubrir con nuestros profesionales.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido que su ministerio solo tiene competencias para homologar los títulos de médicos especialistas para los cuales, según ella, está al día. La competencia de homologar estos títulos depende, según señala García, del Ministerio de Ciencia. La ministra también ha señalado la importancia de retener el talento.
Primero, lo que nos recomienda la OMS y lo que recomienda el sentido común, los profesionales que has formado, reténlos. Y luego ya te puedes poner a reclutar más profesionales de otras comunidades o de otros países, cosa que también la OMS recomienda que no empecemos en una competición de a ver cómo nos llevamos los profesionales de otros lugares. Pero insisto, primero retener el talento, cosa que hay comunidades que tienen, podemos decir, un amplio margen de mejora, y luego ya reclutar.
García añade también que solo 8 comunidades autónomas han ofrecido contratos indefinidos o de 3 años a residentes que han terminado su formación.
Gracias, María. Se ha referido también la consejera de Sanidad, Fátima Matute, consejera madrileña, al Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra hoy. En el caso de Madrid, más de 169.000 personas han colaborado.
Dar sangre salva vidas. En la Comunidad de Madrid en concreto somos muy solidarios. Necesitamos 900 bolsas al día para todas las necesidades que hay y además las cirugías no se van de vacaciones, con lo cual hago un llamamiento para que se mantenga esa solidaridad y desde luego agradecimiento a todos los donantes que tenemos en la Comunidad de Madrid y en España.
¿Y en el mundo qué está pasando, Rafa Cerro?
Pues Israel continúa machacando Gaza tras 8 meses de guerra contra Hamas. Nada parece avanzar hacia una tregua. En la otra guerra, Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que ordenará un inmediato alto el fuego en caso de que Kiev acepte las condiciones de Moscú, que son inaceptables. Tan pronto como Kiev diga que está listo para hacer esto y comience realmente a retirar tropas y renuncie oficialmente a sus planes de unirse a la OTAN, inmediatamente ordenaremos, pero literalmente en ese mismo minuto, que cese el fuego y comiencen las negociaciones. Inaceptables, les digo, porque Ucrania lleva diciendo desde el principio que nada, ningún acuerdo de paz puede pasar porque pierda su territorio. Y lo que quiere Putin es el territorio, además, que tenía en 1991, mucho más que lo que ahora ha conquistado. Y hoy te puedo dar una buena noticia, por fin, Julio, en internacional. Kate Middleton, la princesa de Gales, hace buenos progresos en su recuperación sobre el cáncer. La princesa de Gales dice que hará su primera aparición pública en muchos meses, mañana mismo, mañana. Gracias.
¿Y cómo viene el tiempo? ¿Qué tal va a ser el fin de semana? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por delante nos espera un último fin de semana de la primavera con tiempo estable y cálido, a pesar de que mañana restaremos algún gradito en el termómetro. De hecho, hoy hemos alcanzado ya en algunos puntos de la capital los 32 grados, aunque por lo general las temperaturas se han quedado en torno a los 31. Mañana, como decimos, los intervalos de nubes altas que pudiéramos tener durante las primeras horas de la jornada y que tenderían a romperse ya durante la tarde podría hacer que esa temperatura descendiera, como decimos, un poquito con respecto al día de hoy, aunque, como decimos, por delante nos espera un fin de semana de piscina. Los más golosos, pues seguramente les apetecerá un helado, porque la verdad es que vamos a tener temperaturas ya propias del verano. Eso sí, por delante una jornada de domingo en la que los termómetros volverán a subir un poquito más, con cielos muy abiertos, principalmente en el sur y sureste de la Comunidad de Madrid, y con el viento, atención, mañana volviendo a soplar con intervalos moderados durante las horas centrales del día.
Si están al volante o van a coger el coche en este momento, atención a Sandra Ruiz desde la Dirección General de Tráfico, que nos cuenta cómo está la circulación en Madrid.
Buenas tardes, momento complicado por varios accidentes. De entrada, con más de 3 kilómetros de retenciones en la A6 en Majadahonda. Dos alcances más dificultan las salidas de la capital en la carretera de Valencia, en la A3 en Villadejo de Salvanés, con más de 4 kilómetros, y en la A2 en Torjón de Ardoz. También en la M40 a la altura de Coslada en sentido A2. Al margen de estos accidentes, van a encontrar tráfico lento en otras salidas, en la A1 en el circuito de Jarama, en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y por último en la A5 en Arroyomolinos.
7:28, estamos llegando a las 7:30, llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte para contar la previa de la Eurocopa, que empieza a las 9 de la noche con ese Alemania-Escocia. El turno de España será mañana, 6 de la tarde, frente a la Croacia de Luka Modric, en un grupo complicado. Esperemos que tengan suerte los de Luis de la Fuente. Nosotros, los del Enfoque a Secas, volvemos a las 8. Va a estar aquí Pedro Arroyo, de Mafre, para hablar pues de comprar piezas recicladas de coche. ¿Por qué? Porque esto es una manera perfecta para ser más ecológicos como automovilistas. Una charla que seguramente sea de lo más interesante. Así que a las 8 estamos aquí de vuelta. Ahora el deporte.